Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al recuento de los daños de hoy, lunes 27 de diciembre del año 2021. ¡Qué maravilla el poder estar con ustedes hoy después de haber compartido con nuestros seres queridos! Y bueno, como pues pienso, George, que por cierto, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Granda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás.
Que también les deseamos que hayan pasado unas excelentes fiestas y como para la mayoría creería y quisiera que así fuese, Jorge, son tiempos felices en los cuales nos tenemos la oportunidad de reunirnos y compartir con nuestros valores más importantes, que son nuestros seres queridos, nuestra familia. Y bueno, yo vengo toda dulce y toda amorosa, pero pienso que ahorita en el recuento de los daños es probable que en el mes de julio se me quite algo de lo amorosa y en el de agosto lo de mindfulness. No, por supuesto, uno no debe perder la tranquilidad, pero tampoco debe falsear la realidad y debemos estar atentos a los temas que son los más importantes que debemos conocer. Y bueno, entramos de una vez al tema, Jorge, si no nos va a pasar como los otros días que no nos alcanza el tiempo. A ver, luego, por supuesto, les voy a comentar quiénes son nuestros invitados para este nuestros invitados especiales para estos días en los cuales este lunes 27 con quienes vamos a compartir en la segunda parte. Bueno, con quién voy a compartir en la segunda hora, que es con el licenciado Mario Fuentes de Starac, y vamos a hablar de el dominio de los rudos. ¿A qué me refiero? Pues bueno, espero que tengan toda la curiosidad del mundo para esperar a la segunda hora del recuento de los daños. Pero por el momento, apreciables amigos, enfoquémonos en los temas. Primero, los temas nacionales. Y estos es inevitable el que hablemos acerca del tema del COVID-19, de las vacunas que vienen, las que no vienen, las que nos donan, que si las rusas, que si el contrato, que si los atrasos, el semáforo de alertas y bueno, tantas cosas más que tienen que ver con ese tema que pienso, Jorge, es uno de los que va a dominar la discusión del mes de julio de este 2021, los temas que tienen que ver con el Ministerio de Salud y hasta la, por cierto, la publicación, en ese tiempo se oficializó un comité de evaluación de reacciones adversas serias a las vacunas, ¿no? El funcionamiento del comité, ese fue el ese fue una de las novedades que nos trajo el Ministerio de Salud en el mes de julio, que a estas alturas, pues casi que no, ni hemos sabido de los miembros del comité. Pero bueno, en fin, George les va a recordar de qué trató el tema. También por esas fechas se visitó nuestro país el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos y estos son temas que tienen que ver con la famosa, no es que famosa, es una realidad que nos indigna a todos, la corrupción en nuestro país. Pero recordemos lo politizado que está el discurso de la corrupción en nuestra Guatemala, que dentro de esa politización también pues meten su cuchara los funcionarios, algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. De ahí, pues, teníamos por estos tiempos uno de los casos que van a ser más discutidos, tienen que ver con la destitución de Juan Carlos Sandoval, quien era el fiscal a cargo de la FESI. Y pienso que ese es probable, Jorge, que nos lleve un poco más de tiempo, junto con el caso de Gloria Porras, que a fin de cuentas, pues, pienso que a estas alturas queda claro que es muy, muy difícil que vaya a tomar posesión del cargo como representante de la USAC en la Corte de Constitucionalidad. De ahí, dentro de ese contexto, por cierto, George, podríamos mencionar, si acaso nos da tiempo brevemente, qué fue lo que a fin de cuentas pasó con Moto, el juez Moto, que poco a poco se le fueron cerrando las puertas. Y en el tema de economía, pues teníamos buenas noticias, las buenas noticias entre comillas, porque el hecho de que aumenten las remesas y nos dé cierta, vamos a utilizar un término marinero, una calma chicha a los guatemaltecos, no significa que debamos estar tranquilos en lo que respecta a la economía en nuestro país, principalmente la microeconomía, que recordás lo que Muso comentaba, que la macroeconomía es algo así como que Jorge se come un pollo, pero saquemos un promedio, ahí están Jorge y Marta y Holanda, entonces cada uno se comió medio pollo cuando Jorge se lo acabó el todito solito y yo no comí nada. Entonces, esos promedios nos alejan de la realidad concreta de los individuos, de las personas que vivimos en Guatemala. Así que esa famosa estabilidad que tiene, por cierto, entusiasmados a algunos inversionistas, no puedo decir muchos, pero sí a algún inversionista extranjero en nuestro país, es a fin de cuentas como una especie de calma chicha o como un paciente que está en coma, donde sus la lectura de sus signos vitales es estable, pero está en coma. Sin embargo, a pesar de todo, la confianza de los guatemaltecos y el deseo que tenemos muchos de vivir, seguir viviendo en Guatemala y no hacer las maletas e irnos, hizo que el IMAE continuara al alza. El índice el IED, que entusiasma a muchos con 570 millones en el mes de junio, a mí no mucho, Jorge, porque pienso que nos hace falta mucho para ¿cómo se llama?, para poder realmente atraer el capital que necesitamos para transformar los recursos en riquezas. Pero la buena noticia es que en el mes de julio la Corte de Constitucionalidad revocó la suspensión del reglamento para contrataciones a tiempo parcial, que esperemos que en el largo plazo dé frutos importantes, sobre todo para, repito, los guatemaltecos que queremos trabajar en Guatemala, y aquellos que o no encuentran un trabajo de tiempo completo o no tienen el tiempo para un trabajo de tiempo completo o no quieren un trabajo de tiempo completo. De ahí, también a nivel internacional, y lo podríamos mencionar junto con el tema del COVID-19, la variante Delta y la inflación, que sigue y seguirá siendo noticia por mucho tiempo más, a apreciables amigos, eran los temas que dominaban la discusión. Por cierto, que también otro asunto importante a nivel internacional que se dio en el mes de julio fue el asesinato del presidente de Haití. Y algo insólito para muchos, la protesta de los cubanos en Cuba contra la dictadura. Y en el caso de Perú, pues Pedro Castillo asumió la presidencia. Yo, si recuerdo, ya les comentamos en días anteriores acerca de quién es el presidente del Perú que asumió la presidencia y nombra a su primer gabinete, porque a estas alturas ya ese gabinete ha sido reformado y cambiado. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que pasó en el mes de julio. Yo, después de ese resumen, ya dejo a Jorge a cargo de entrar en detalles en las notas. Adelante, George.
Sí, bueno, en el tema del COVID, pues se dieron varios sucesos en este mes de junio, de julio, perdón. Y fue primero el Congreso, así arrancando el mes, aprobó la ley de exención y compensación por uso de vacunas contra COVID-19. O sea, básicamente donde le quitaban responsabilidad a los fabricantes de las vacunas y establecían un pago que se daría, que daría los tributarios guatemaltecos a aquellas personas que tuvieran problemas a la hora de, por haber utilizado alguna vacuna contra el coronavirus. Esa ley fue el decreto 8/2021 que lo aprobaron justo a inicios de julio. Y esto supuestamente era precisamente para que el gobierno pudiese ya de esa manera pues negociar directamente con las empresas farmacéuticas y comprarles las vacunas a las empresas farmacéuticas, principalmente las estadounidenses. Pero en general esto serviría en teoría para que pudieran agilizar las compras, lo cual con el tiempo vimos que igual, o sea, no fue que las agilizaran mucho, pero por lo menos con esto ya podían realizar esas negociaciones. Y repito, ahí además se hacía una indemnización que íbamos a pagar los tributarios si alguien se quedaba discapacitado o tenía algún problema por el uso de la vacuna. Y era una compensación, o es una compensación porque está vigente eso todavía, de 30,751 quetzales, lo que habría que pagarle a las personas que tuviesen complicaciones, que hasta la fecha pues no hemos sabido de que hayan habido ninguno, pero ahí está contemplado en ese registro. Luego se recordarán que en julio estaba incrementándose la cantidad de casos y eso hizo que declararan alerta roja así en el Ministerio de Salud, básicamente porque precisamente se estaban llenando los hospitales supuestamente y estaban creciendo en ese momento, estaban creciendo los casos. Recordarán que el pico fue justo a finales de agosto, pero en julio era precisamente cuando estaban creciendo y no sabíamos en ese momento pues hasta dónde iba a llegar la tercera ola, como le han dicho. Y luego también en julio pues el gobierno finalmente publicó una traducción del contrato famoso de la compra de las vacunas con Rusia.
Sino eso de las basunas,
perdón, no fue el gobierno el que lo publicó, fue un medio de comunicación el que lo publicó.
Sí, fue el periódico.
Sí. Y entonces en ese momento se supo. Luego también en el mes de julio, pues a raíz precisamente de este contrato que se conoció, al final fue cuando renegociaron el monto del contrato y lo dejaron, ya no va a ser por los 16 millones de vacunas, sino solo por los 8 millones de vacunas. Los 8 millones de vacunas que ya habíamos pagado desde febrero. Y entonces en ese momento fue cuando a raíz de precisamente todas esas revelaciones, fue que de una vez se hizo la negociación. Y se bajó la negociación a las 8 millones de dosis. También en julio fue cuando el gobierno de Estados Unidos hizo un par de donaciones, una por 1.5 millones de vacunas modernas, se recordarán, y luego otra por 3 millones de vacunas para llegar a un total de 4 millones y medio de vacunas de la empresa Moderna. Y a raíz de eso, que pues obviamente pues ya había una mayor cantidad de vacunas disponibles, se fue bajando la edad a la cual se podía asistir o registrar uno para que lo vacunaran. En ese mes, en julio, antes estaba a mayores de 50 años, luego se bajó a mayores de 40 años, justo en julio, precisamente a raíz de la llegada de las vacunas estas que donaron el gobierno estadounidense, o sea, los tributarios estadounidenses. Y pues así básicamente fue como transcurrió ese mes. Luego también se tuvo lo de que cuando llegaron el segundo grupo de vacunas, estas que donó Estados Unidos, pues cambiaron incluso el plan de vacunación para que pudiera aplicar más gente. Y luego, mientras tanto, pues ahí ya había empezado también el incremento del semáforo. Se recuerdan que el semáforo pues también se incrementó considerablemente. Y pues entonces ahí en julio pues iban incrementándose, ya estaba la curva, ya estaba la gráfica así de los municipios en rojo subiendo, y pues fue parte de lo que se dio en el mes de julio. Y por último, esto de el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas, que se hizo el Ministerio de Salud publicó un acuerdo en el cual puso esas disposiciones para que funcionara el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas, y empezó a funcionar el Comité de Evaluación, que hasta la fecha, pues repito, por lo menos no se ha sabido de que hayan habido casos graves. Probablemente si han tenido algunos casos que revisar en este comité, probablemente, digo, porque no lo sabemos, pero afortunadamente pues no se ha sabido de que haya habido personas que hayan tenido reacciones adversas serias en el caso de las vacunas. Y ya que estamos hablando de eso, pues también en Estados Unidos en ese momento estaban incrementándose los casos, precisamente por la variante Delta, que era precisamente la misma que tenía aquí que aquí en Guatemala estaba supuestamente, bueno, sin el supuestamente, porque después ya lo comprobaron así los exámenes de laboratorio, que ya la variante Delta, que era menos, o que es menos dañina, si lo quieren llamar así, pero más eficiente en su propagación. Entonces estaba causando que hubiesen más casos tanto en Estados Unidos como aquí en Guatemala, y de hecho fue lo que ocasionó parte de lo que ocasionó lo que se conoció aquí en Guatemala como la tercera ola. Y bueno, de allí, ya en otras notas, ya entrando a temas de política, en ese mes de julio fue cuando vino el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y básicamente vinieron para hablar aquí con el presidente y distintos ministros y enterarse cómo estaban principalmente los temas de seguridad y de migración. Estuvo Mayorkas aquí un par de días en esas reuniones. Se reunió también con Consuelo Porras en el Ministerio Público, se recordarán. Y luego, atrasito de Mallorca, vino una delegación así de senadores de varios estados, que eran una delegación de, creo que eran 6 senadores, que vinieron, que eran era bipartidista, en el sentido que eran algunos demócratas y algunos republicanos, que también se reunieron con el presidente Alejandro Yamatei. Y En ese momento pues estaban viendo todo, principalmente los temas de seguridad, de migración y el tema de la corrupción aquí en Guatemala. Luego, también en ese mes de julio fue cuando se dio la destitución de Juan Francisco Sandoval del Ministerio Público. Eso fue el 23 de julio. Y se recordarán que él dio una conferencia de prensa esa noche y dijo, pues yo aquí me voy a quedar, y salió de la conferencia de prensa y se fue. Se fue esa misma noche, estaba cruzando la frontera entre Guatemala y El Salvador, y de ahí de El Salvador se fue a Washington, que es donde ha estado buena parte del año, o por lo menos donde nos hemos enterado cada vez que pone cosas en su cuenta de Twitter, ahí donde fotos en donde andan, y generalmente pues es en el área así cercana a Washington. Y pues eso fue uno de los temas más importantes de ese mes, por toda la controversia que se hizo tanto aquí en Guatemala como en Estados Unidos, y veremos ya más adelante algunas de las repercusiones que tuvo esto, principalmente este tema, el del despido de Juan Francisco Sandoval, en la relación del gobierno de Estados Unidos con el Ministerio Público. Pero en ese mes de julio fue precisamente cuando se dio ese caso, y entonces y al final paró básicamente en un juego de dimes y diretes, en donde obviamente Juan Francisco Sandoval dio su versión y la fiscal general Consuelo Porras dio su versión, que ambas eran encontradas obviamente, y luego pues ya veremos más adelante pues que se le siguió un proceso y todo, pero en ese momento solo era la destitución y las repercusiones que podía tener ese tema. Como mencionaba, en el caso específico de Juan Francisco Sandoval, pues él se fue a Estados Unidos y no sé si ya tiene estatus de refugiado, pero básicamente eso fue lo que sucedió en el mes de julio. A raíz de eso pues se dieron algunos conatos de manifestaciones, y también el gobierno de Estados Unidos anunció que suspendía temporalmente el apoyo al Ministerio Público. En ese momento era básicamente de suspender la ayuda. Y ¿qué ayuda le daba el gobierno de Estados Unidos al Ministerio Público? Por ejemplo, uno de los proyectos en los que más estuvo involucrado el gobierno de Estados Unidos en el Ministerio Público era en la apertura de nuevas sedes fiscales. Recordemos que ya se llegó a tener una sede del Ministerio Público, una sede fiscal en todos los municipios, en los 340 municipios de Guatemala, y en buena medida fue precisamente por donaciones del gobierno de Estados Unidos que se pudo, porque ellos donaron buena parte del equipamiento de esas sedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el gobierno de Guatemala o el Ministerio Público de Guatemala ponía, por ejemplo, el alquiler de la oficina, y el gobierno de Estados Unidos ponía el mobiliario y equipo para que pudiera funcionar. Entonces, pues ese tipo de ayudas fueron las que anunciaron que ya no iban a hacer. Luego hubo varias manifestaciones, se recuerdan, en esos días, donde exigían la renuncia de Alejandro Yamatei y de Consuelo Porras, ninguno de los cuales renunció en ese momento.
Sí, un cachito difícil.
Sí, pero se dieron esas manifestaciones y bloqueos, porque también participaron los de Codeca, y ellos hicieron bloqueos más que manifestaciones.
Por cierto, que los que van a bloquear es a nosotros, George, porque nos pasamos 8 minutos ya del primer segmento.
A las 8, entonces vamos al siguiente segmento.
Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos, con ustedes, que espero que se estén cuidando, tomando su equinácea blend líquida de ELA y su aloe vera gel de ELA. Pero antes de que les recuerde lo importante que es cuidar su salud, vamos a ir a una pausa y a regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en el recuento de los daños de Libertópolis y antes de irme a la pausa les recordaba lo importante que es cuidar su salud. Más, por favor, en estos tiempos hasta yo tomaría una onza y media, digo, si me he dejado llevar por el gusto de la comida, la bebida y la salida de las fiestas, sin duda estaría tomando una y media, diría, de equinacia blend líquida de ELA para cuidar mi sistema inmunológico y el indispensable aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo y disfrutar de todas las cosas ricas que podemos disfrutar por estas fechas. Ya saben que la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA los pueden pedir al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14, y sugiero que compren el combo para que se ahorren unos quetzales, repito, escribiendo al 49 50 34 14. Y en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y bueno, amigos, como nos quedamos a medias, pero George, tenemos que apresurarnos porque todavía nos hace falta también el mes de agosto. Así que mucho entusiasmo, yo sé que has tenido en comentar las notas que ya has compartido, pero apurémonos porque nos faltan bastantes todavía. Adelante, George.
Bueno, luego en julio otro caso que se dio fue continuada la telenovela del caso de Gloria Porras, en donde habían metido algunos recursos en contra de su elección en la Universidad de San Carlos, los cuales en ese mes de julio la universidad rechazó, pero luego metieron un amparo en la Fundación contra el Terrorismo, metió un amparo en contra de la juramentación de Gloria Porras en la CC, y la CC le dio trámite, eso fue el 16 de julio. Y entonces, ahí se dio una paradoja. ¿Paradoja en qué sentido? De que le tocó una cucharada de su propia medicina a Gloria Porras, porque recordarán que cuando ella estaba ahí en la corte, apenas unos meses antes, porque todavía era aquí en el 2021, o sea, ni siquiera en el 2020, sino en este mismo año, se recordarán que ya lo comentamos, ella y sus otros magistrados evitaron que Maynor Motto tomara posesión, argumentando de que estaba pendiente de resolución un amparo. Entonces, ahí es donde se le volteó la cuchara, porque utilizaron exactamente el mismo argumento que ella utilizó antes en contra de Maynor Motto, lo utilizaron en contra de ella. Le dijeron, bueno, pero está pendiente de que se resuelva un amparo, entonces no la podemos juramentar. Y eso fue, o sea, no le pudieron dar posesión. Y entonces, pues ahí otra vez se volvió a detener el tema de el caso de Gloria Porras. Luego, ya entrando a temas económicos, pues en ese mes de julio se publicó el IMAE, el Índice Mensual de la Actividad Económica de mayo. Recordemos que esto va así atrasado. Y en ese mes, pues creció considerablemente, llegando, creo yo que ese fue el pico, llegó a 15.7, que es una cifra muy alta. Siempre los economistas dicen, parece que está comparado con el mes del año anterior, donde estuvo bien bajo, y en efecto que estuvo en menos 10.1. Pero aún si se hace operación matemática ahí de reducirle lo que estaba en negativo del año anterior, aún así quedaría más o menos un 5.6% de crecimiento, lo cual es una cifra alta de todos modos en el caso del índice mensual de actividad económica, y eso era para el mes de mayo. Y luego también en julio nos enteramos de cómo iban las remesas en el mes de junio, y en junio ingresaron 1,362.5 millones de dólares en concepto de remesas familiares, que hasta ese momento era la más alta, el ingreso más alto en la historia. Y eso hizo de que la tasa de crecimiento pues se fuera la tasa de crecimiento acumulada en esos primeros 6 meses llegara al 42.74%, que es eso sí es bastante alto. Ahí se empezaba a ver cómo iba a ser el resto del año con una tasa de crecimiento muy alta. Aquí hay que hacer la salvedad de que no se puede utilizar el argumento, sí, pero es que está comparado con el año pasado que se cayó, porque si bien es cierto, sí hubo algunos meses que tuvo menor crecimiento las remesas, al final el saldo de las remesas fue un crecimiento del 7% el año pasado, en el 2020, o sea, aún creció, no creció tanto como venía creciendo los años anteriores, que estaba en un promedio de 13%, bajó al 7%, pero creció versus la mayor parte de otros indicadores que habían decrecido, habían bajado bajaron el año pasado. Y luego también en ese momento nos enteramos de que las inversiones extranjeras directas ya habían llegado en junio, o sea, en el primer semestre, en la mitad del año, habían llegado a 570 millones, muy en línea básicamente con lo que el Ministerio de Economía tenía previsto en ese momento, de que entraran más o menos como 1.200 millones de dólares de remesas, que es un poquito más del promedio que ha habido en los últimos años y que realmente es una cifra muy baja, especialmente si se toma en cuenta que buena parte de esas inversiones realmente son reinversiones, o sea, ¿qué quiere decir? Que son utilidades de empresas extranjeras, o sea, utilidades de empresas extranjeras operando aquí en Guatemala, que en lugar de llevárselas afuera, dijéramos, llevárselas a sus países de origen, lo que hacen es que las vuelven a reinvertir. Entonces, el mayor porcentaje de esos 1.200 millones de dólares son de reinversiones, son dinero utilidades que se generan aquí y que las reinvierten en el negocio. Igual eso pues tiene el efecto de que si las están reinvirtiendo, pues tiene el efecto de que en algo ayuda a crecer a las empresas y que generalmente se traduce en más empleo. Entonces, no son inversiones nuevas, pero igual son inversiones productivas y que son importantes que se den en el país. Y luego también otro tema muy importante de economía en ese mes fue que la Corte de Constitucionalidad revocó la suspensión del reglamento para contrataciones a tiempo parcial. Este es el reglamento del convenio 175 de la OIT, y entonces a partir de ese momento reglamento estaba suspendido, a partir de ese momento, a mediados de julio, ya básicamente entró en vigencia formal el convenio 175, y a partir de ese momento ya se pudo hacer las contrataciones a tiempo parcial formales, porque las informales siempre han existido, pero la idea de esto era precisamente de que se pudieran hacer formales para que pudieran beneficiar a más personas. Y pues esas son básicamente las noticias de lo que sucedió aquí en Guatemala. Luego, a nivel internacional, pues uno de los temas más importantes.
A nivel internacional creo que tenés como 30 segundos, George. Bueno,
solo que mataron al presidente de Haití. Hubo protestas en contra de la dictadura en Cuba. Y que Pedro Castillo tomó posesión en el Perú.
Y quien quiera más detalle al respecto, los invito a buscar en YouTube, que es lo más fácil, los programas que hicimos por esas fechas. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos ya al último segmento, el cual lo vamos a dedicar al mes de agosto.
Más
análisis e información, aún en estas fiestas de fin de año, solo lo encuentras aquí, en Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año.
Estamos de regreso en el recuento de los daños y ya estamos en el mes de agosto del año 2021. O sea, usted imagínese que se montó con nosotros en una máquina del tiempo y pues bueno, vamos nosotros a contarles qué pasó por esos tiempos. Que, por cierto, George, revisando las notas, es desde el mes de agosto que se empieza a discutir el tema del presupuesto, del malgasto y despilfarro de los gobernantes en el ejercicio del poder. Claro, cuando lleguemos a noviembre ya les vamos a contar cómo terminó la historia. Pero bueno, apreciables oyentes, además de que se comentó bastante acerca de todo el proceso de definir ese terrible presupuesto que ya saben ustedes presentaron el ministro de Finanzas y el presidente Alejandro Yamatei al Congreso de la República, que, adelanto noticioso, además de eso fue incrementado por la comisión a cargo de su análisis. Pues fuera de eso, seguían siendo noticias el tema de las vacunas, como ya la Delta estaba en pleno apogeo, como dirían algunos en nuestro país, aunque aún no se reconocía. Yo recuerdo que Jorge y yo empezamos mucho antes de que se confirmara la existencia del Delta, decir, no, este aumento en los contagios, sin un aumento en el porcentaje de muertos y más aún una disminución, lo que nos indica es el Delta, pues porque el Delta es más contagioso, pero menos mortal. Pero bueno, por esos tiempos vemos que sí era ya evidente que estaban aumentando el número de casos, sí, al extremo que estaban colapsando ya los hospitales en nuestro país, y empieza una discusión acerca de que si iba o no a haber nuevas restricciones, de las cuales pues ya les va a comentar con un poco más de detalle Jorge. También, o sea, los rusos fueron noticia este año, George, porque fueron noticias con el tema de las vacunas, fueron noticias en lo que respecta a los puertos en nuestro país, y fueron noticias los rusos también en el tema de la explotación minera en Guatemala. Pero bueno, yo te voy a dejar a ti que con un poco más de detalle le recordés a los oyentes todo lo que tiene que ver con la trama rusa, que no solo eran las alfombras con dinero, sino muchos más. De ahí continúan entre las noticias del mes el tema de Juan Francisco Sandoval de la FESI, que espero que, como ya te extendiste en el segmento anterior, ahora sea un poco más breve, solo para ir poniendo al tanto de una noticia en desarrollo a los oyentes y le pongamos un poco más de interés al tema de la economía, en particular a que ya se nos venía encima el mes de septiembre, en el cual entra en vigencia el Bitcoin como moneda como moneda aceptada de curso, moneda de curso en El Salvador, que va a empezar a generar un montón de discusiones en nuestro país, incluida la noticia de que, según el presidente del Banco de Guatemala, si recuerdo correctamente, ya estaban en proceso de lanzar el quetzal digital. Pero, en fin, el IMAE se estabilizó en el mes de junio, o sea, imagínense, hasta en agosto nos enteramos que el IMAE se estabilizó, un poquito tarde la información. Pero, bueno, ahí vamos. Y por esos tiempos calculaban que la economía de los guatemaltecos iba a crecer en este 2021 en 5%. A nivel internacional, y pienso que es a lo que nos vamos a enfocar, George, la noticia era Afganistán. ¿Okay? Entonces yo ya te dejo a ti en el uso de los micrófonos.
Sí, en efecto, en el mes de agosto pues estuvo muy agitada la discusión con relación al presupuesto, básicamente porque se estuvo haciendo el proceso de presupuesto abierto en el gobierno, en el Ministerio de Finanzas, donde hicieron un ejercicio ahí en el sitio básicamente del Ministerio de Finanzas para hicieron varios seminarios, así varios webinars con relación a la información del presupuesto y que la gente podía participar. Y a eso pues le pusieron que era el presupuesto abierto. Y luego pues en el mes de septiembre pues ya eso se concluyó así durante todo el mes de agosto, y en septiembre pues ya se presentó el presupuesto con algún input, con algunas entradas de lo que se había discutido en esos webinars. Y luego en el caso del COVID pues continuó siendo noticia, como no podía ser, continuaron cambiando.
No podía ser de otra manera, sí, tristemente.
Sí, continuaron cambiando la forma de la vacunación. Recordarán pues que el mes de agosto fue el mes donde más crecieron los casos. De hecho, ahí fue el pico, a finales de agosto fue el pico, y pues durante el mes seguía creciendo, y se recordarán que nosotros mencionábamos que durante la primera ola de la pandemia hubo más o menos como unos 17,000 casos activos, y en este caso se llegó a un poco más de 54,000 casos de activos en algún momento, que se fue más o menos por ahí el pico. Entonces sí fue considerablemente más, y en ese momento pues sí estaban así muy preocupados, básicamente porque se les estaban llenando los hospitales, obviamente porque había más cantidad de enfermos. Y entonces en ese momento ya Matei anunció nuevas medidas, se recordarán, y que fue hasta un viernes 13, así hasta para darle más emoción al tema, fue un viernes 13. ¿Y cuáles eran algunas de esas medidas? Pues básicamente más restricciones. Se recordarán que bajaron intentaron quitar la locomoción, en el sentido de que a partir de las 10 de la noche ya no podía salir uno, después ya no se los aprobaron en el Congreso, pero sí hicieron
otras. Esa discusión estuvo buena, la del estado de calamidad.
Sí, pero también ahí bajaron lo del el horario de la ley seca, o sea, más bien lo ampliaron para ocupar más horas, y luego pues hubo la discusión en el Congreso y que no les aprobaron el estado de calamidad para que pudieran haber hecho cosas como la de que hubiese un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, que al final pues ya no lo hicieron. Hay que hacer la salvedad de que durante ese mes en efecto estuvieron subiendo los casos y se llegó, como ya dije, al pico. Luego hicieron también ahí, empezaron ya a hacer algunos estudios de qué tantas personas vacunadas llegaban al hospital y se morían. Y en ese momento mencionaron una cifra de un estudio que hicieron ahí mismo en el hospital del Parque de la Industria, en donde según ellos el 20% de las personas que se había muerto ya estaba vacunado y el 80% no. Y a partir de ahí pues empezaron a hacer otros estudios en donde esa cifra pues fue haciéndose más amplio la diferencia, o más grande la diferencia, entre los vacunados y los no vacunados. Luego fue a finales de mes, el 23 de agosto, cuando se improbó el estado de calamidad. Se recuerdan que también hubo toda la discusión aquella de los famosos 3 días de cuándo aplicaba o cuándo no, y que el Congreso no solo tenía que aprobar, sino, o sea, no era solo que si no lo aprobaba entonces ya estaba improbado, sino que tenía que votar por improbarlo, y en ese caso pues en ese momento se improbó. Se recuerdan que también fue el lanzamiento al estrellato en las redes sociales del diputado
Aldo Dávila.
Aldo Dávila, precisamente.
Que se la vio ya color de hormiga a finales de año.
Sí. Y pues eso, en ese momento se llegó no solo al pico de casos activos ahí en agosto, sino también casi al pico, porque todavía hubo una catorcena más ahí en cuanto al semáforo. En ese momento, a finales de agosto, ya habían 289 municipios en rojo y el mapa de Guatemala se miraba básicamente en rojo. Y bueno, luego de ahí está toda la trama de los rusos, que está interconectado la parte de las vacunas, no, pero la parte del puerto y de la minera sí, porque básicamente eran los mismos que están operando la
bueno, todos interconectados por medio de Putin.
Sí, los que están operando la mina del Stor fueron los que solicitaron el alquiler de un terreno ahí en el puerto Santo Tomás de Castilla para poder hacer una terminal de a granel, como se le llama, en donde pudieran sacar el producto, o sea, los productos que obtenían en la mina, que pues eso estuvo envuelto luego en toda una controversia con relación a cuando que supuestamente vinieron los rusos y que estuvieron una semana aquí, bueno, en el supuestamente, porque eso sí estuvieron, pero que supuestamente en una alfombra, casi que la alfombra voladora, llevaban paquetes de dinero que le dieron supuestamente al presidente Alejandro Yamatei. Entonces esa fue parte de lo que se dio alrededor de este tema, en donde los rusos habían hecho una propuesta para el alquiler del terreno ese de ahí de la empresa portuaria Santo Tomás, de la Empornac, pero que al final no les aceptaron la propuesta, básicamente porque estaban ofreciendo pagar una cifra muy por debajo de lo que la empresa, o sea, del precio normal que estaba pidiendo la empresa. Entonces, pues ahí fue donde ya no, la junta directiva de Empornac no aprobó ese arrendamiento. Pero todo esto fue alrededor también de ese viaje del famoso ruso que vino aquí, que fue cabal cuando lo publicaron en el periódico, fue justo a finales de mes, después de que se dio el tema de del alquiler del terreno. Y luego, en el caso de Sandoval, pues básicamente ahí no avanzó mayor cosa, solo siempre los dimes y diretes y que se hicieron demandas y contrademandas, pero además de eso, pues no avanzó mayor cosa el caso. Y aunque sí se hicieron algunos allanamientos en las instalaciones de la FESI por parte de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio Público, y entonces pues Juan Francisco Sandoval salió diciendo que eso era parte de la persecución que estaban haciendo en su contra. Y luego, ya en la parte económica, pues en efecto el Banco de Guatemala dijo que en el 2024, para el 2024, Guatemala tendría el quetzal digital, que supuestamente es una moneda electrónica, y que es parte de esas...
Nada innovadores en Guate. Casi que en todos lados va a haber la moneda fiat digital antes de que, sí, que en eso, nuestro país. Sí,
que esos entran en una rama que le han puesto CBDC, que es Central Bank Digital Currency. Así es como les han puesto el mote o la categoría a estas monedas, en donde básicamente el chiste es de que ya no va a haber cash, sino que usted en teoría va a usar las monedas electrónicas, con la pequeña diferencia de que el cash el gobierno no lo puede controlar, o sea, no puede saber quién tiene un billete de 100 quetzales en un momento determinado y a quién se lo da, mientras que con las monedas estas CBDC sí lo pueden saber y lo tienen bien controlado, y lo que es más, se lo pueden quitar en cualquier momento bajo cualquier excusa. En teoría no deberían de poder hacerlo, pero sí se puede hacer. O sea, tecnológicamente sí se puede hacer, y no nos debería extrañar de que en cualquier momento los políticos lo quieran hacer. Y luego, pues también el IMAE ya se estabilizó en junio. Recordemos, estamos hablando de agosto, pero en ese agosto se publicó el IMAE de junio. Entonces ahí bajó a 13.9% el IMAE en el mes de junio. Luego también las remesas pues también siguieron creciendo en el mes de julio. Entró un poco menos que lo que entró en junio. En julio entraron 1.354.3 millones de dólares, pero que era un poco menos de lo que entró en junio, pero literalmente era un poco menos, y o sea, es casi lo mismo, y se mantuvo una tasa de crecimiento pues bastante alta, y seguía en 39.3% la tasa de crecimiento. En ese momento se recordarán que el Banco de Guatemala decía que iba la tasa de crecimiento iba a estar alrededor de qué, el 21%, y nosotros todo el tiempo estuvimos sosteniendo que iba a estar arriba del 70%, perdón, arriba del 30%, que es lo que se veía con esos datos que había hasta ese momento. También el índice de confianza de la actividad económica pues había repuntado en el año, y en ese momento estaba en 70.36 puntos. Y en ese momento también el Banco de Guatemala sí hizo un cambio, que tenía anteriormente una previsión de crecimiento del 4%, y en ese momento lo subieron al 5%, o sea, de que iba a crecer a un 5% la economía en este año. Y por último, pues ya solo lo del tema de Afganistán. ¿Qué pasó en Afganistán? Pues ahí fue el punto crucial de la presidencia de Joe Biden en lo que va este, porque fue...
Que se trajo abajo, fue el hecho que se trajo abajo la popularidad de Biden.
Sí, en efecto, y es que básicamente mucha gente, o sea, estaba enfocado en el tema de Estados Unidos porque eran los que estaban ahí desde hace 20 años, pero tanto los estadounidenses como los de otras nacionalidades e incluso muchos afganos tuvieron que salir huyendo a finales de agosto de Afganistán. Básicamente porque fue los del grupo de los talibán llegaron a tomar posesión de todo el país en ese momento. A mediados de agosto ya habían tomado posesión de básicamente todo el país, incluyendo la ciudad de Kabul, que es la capital, y el única área que estaba todavía bajo los cuidados del ejército de Estados Unidos al final fue el aeropuerto de ahí de la ciudad de Kabul. En donde recordarán que hubo un atentado ahí en el aeropuerto. Pero antes de eso, las escenas que más impactaron a la gente fue la salida del cuerpo diplomático de la embajada de Estados Unidos hacia el aeropuerto. ¿Y por qué fue el impacto tan grande así? Porque fue muy similar a lo que sucedió en Saigón. ¿Se recuerdan cuando terminó la guerra en Vietnam en los 70s? En donde incluso las escenas y las películas y todo de la gente así huyendo y subiéndose así al último helicóptero que iba saliendo de la embajada. Pues exactamente lo mismo pasó ahí en Afganistán, donde las imágenes que se vieron en esos días era precisamente de helicópteros evacuando a gente de la embajada de Estados Unidos hacia el aeropuerto. Y ahí en el aeropuerto costó que se pudieran ir, y estando ahí en el aeropuerto fue cuando hubo ese atentado que mencioné, en donde hubo varios 11 muertos o 13 muertos, no recuerdo ahorita. Y bueno, pues hasta ahí llegamos con el recuento de los daños del mes de agosto.
Y nos vamos ya a la pausa, amigos. Jorge y yo, pues, nos despedimos hasta mañana, pero el programa y el recuento de los daños continúa, así que sigan con nosotros. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en esta nota tecnológica pues les voy a hablar un poco acerca de un exoesqueleto. ¿Y qué es un exoesqueleto? Pues es un, como su nombre lo indica, es un esqueleto externo. Y este concepto pues ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Y este es de una empresa que se llama German Bionic, o sea, biónicos alemanes. Es una empresa alemana, obviamente. Y ellos lo que han desarrollado son estos exoesqueletos para uso de trabajadores que tienen que estar levantando cargas, que generalmente son cajas, ¿verdad? Entonces, lo que hace este exoesqueleto es que les ayuda, les da soporte a la espalda de la persona y le ayuda con los brazos, le ayuda básicamente para literalmente darle más fuerza en los brazos a través de ese apoyo en la espalda y el movimiento así con la pierna. Estos de German Bionics ya han avanzado bastante en esta tecnología, al grado de que lo que están presentando ahorita es la versión 5, es la quinta generación de su exoesqueleto que se llama Cray X. Esta ya es la quinta versión, la están ahorita presentando y de hecho van a estar presentando en el CES, que ya empieza ya la próxima semana, creo yo. Sí, la próxima semana empieza ya el CES. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo este o de innovador? Es que aparte de la espalda y los hombros y brazos, también tiene una parte inferior para las piernas. Y entonces dice que con eso le ayuda también a caminar con la carga. Y según los de German Bionic, con este exoesqueleto las personas pueden cargar hasta 60 libras de más. Eso es una opción, o la otra opción es que pueden cargar lo mismo que cargan siempre, pero con menor esfuerzo, que realmente eso sería lo hacia donde debiera apuntarse, pienso yo, porque la idea es precisamente que las personas puedan hacer menos esfuerzo para esta carga y que puedan, eso haga que pues puedan ser saludables durante más tiempo. Aunque la idea de los exoesqueletos es por las dos vías, ¿verdad? Uno, que sea que no hagan tanto esfuerzo las personas para las cargas, y otro es que puedan cargar más peso del que podrían cargar. En este caso, pues lo que ellos ofrecen es que con este exoesqueleto las personas pueden cargar hasta 60 libras más de lo que podrían cargar sin el exoesqueleto. Y pues estos son productos sofisticados y ellos de hecho lo trabajan principalmente a nivel industrial, o sea, con empresas así donde la gente tiene que cargar muchas cosas. Y de hecho ellos tienen un modelo de renta, lo rentan más o menos a $500 mensuales. Obviamente, repito, es para empresas industriales y para empresas grandes, no para que uno lo tenga para mover los muebles de su casa, por ejemplo, sino es para, en todo caso, tal vez para una empresa de mudanzas, probablemente sí lo podría utilizar, pero uno en su casa para mover cosas, no. Básicamente por el precio, ¿verdad? Entonces, este es el exoesqueleto, este Cray X de quinta generación. Y en el caso de German Bionic, pues ya está muy adelantado, no solo en la tecnología, sino también en la comercialización. Tiene ya muchos clientes en Europa, por ejemplo, empresas como BMW e IKEA. Son sus clientes que su personal, así que tiene que cargar los productos, pues utiliza estos exoesqueletos. Y esto es una idea que viene de la ciencia ficción de hace mucho tiempo, se recordarán de que yo mencionaba en otras ocasiones las películas de ciencia ficción donde salía un exoesqueleto así gigantesco. Y pues esto es hacia donde va la tecnología, pero ahorita pues todavía es así pequeño y sencillo. Y pues así ahí va la tecnología y así es como va avanzando la tecnología en este año que estamos terminando. Así que pues las imágenes son de German Bionic, los videos son de German Bionic y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Buenas tardes, estimados amigos. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán. Y tal y como les comentaba, hoy voy a conversar con el licenciado Mario Fuentes de Starac acerca de, en general, en lo que respecta a los procesos cada vez más confusos, turbios e interrumpidos en un área tan importante para que podamos algún día vivir en paz, convivir y prosperar, como es el área de la justicia. Pero antes de eso, bueno, lo primero que quiero es desearle a Mario Fuentes de Starac un feliz y próspero año. Mario, feliz año.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis. Y feliz año tanto para ustedes como para los radioyentes. Les deseo un próspero año.
Gracias, Mario. Y bueno, antes de que entremos al tema del canje, me llamó mucho la atención tu artículo titulado El dominio de los rudos. Los rudos suprimen o invisibilizan al otro. Y termina este solo para poner un poco en contexto a los oyentes. Dice, estamos en un punto de inflexión en que o nos resignamos a seguir sometidos a la hegemonía de los rudos o los adversamos con la autoridad moral que otorga la ley justa y legítima. Solo esa parte voy a leer para que tú nos comentes acerca de esta reflexión, considero profunda, acerca de lo que estamos viviendo en Guatemala. Hemos leído en otras ocasiones acerca de los corruptos, los que abusan del poder, etcétera, pero los rudos. Además de eso, me parece una forma, como te comentaba antes de que comenzáramos la grabación, muy elegante de llamar a estos politiqueros que nos gobiernan. Pero ¿podrías, Mario, por favor, comentar con los oyentes tu artículo de hoy?
Pues, Marta Yolanda, los rudos, básicamente a los que me refiero en el artículo, pues son aquellos que verdaderamente no respetan las reglas del juego, no respetan la convivencia pacífica, abusan del poder, abusan de sus posiciones, digamos, y ejercen cargos públicos, abusan de los cargos públicos, o, digamos, abusan de sus posiciones de poder. No solo los mafiosos que pertenecen a la economía brutal, al crimen organizado, son rudos, sino que precisamente hay una serie de personas inescrupulosas que no respetan la dignidad humana, no respetan esa convivencia pacífica tan necesaria que nos garantiza, digamos, un estado de derecho que preserva, digamos, principios fundamentales como la libertad, como el derecho mismo, ¿verdad? Y simple y sencillamente, pues en función de sus intereses creados, en función de esa codicia que es, digamos, enorme y de, pues, ejercer el poder de manera omnímoda, pues simple y sencillamente avasallan a todos los demás, los esclavizan. Alguien me decía hace un tiempo que vivimos esclavizados por estos rudos, ¿verdad? Que simple y sencillamente no, pues no respetan en lo más mínimo al otro, al prójimo, ¿verdad? E incluso lo tratan de suprimir, lo tratan de destruir, lo tratan de invisibilizar, ¿verdad? Como esa cultura de la cancelación que estamos viviendo en los últimos tiempos, en que pues no dejan expresarse ni siquiera a las demás personas en abierta, digamos, violación a ese derecho fundamental a la información, a la libertad de expresión de ideas, que pues habíamos como asumido de que ese ya era un must, ya era una cuestión dada, ¿verdad? Esta libertad de expresión de ideas, pero resulta que no, ¿verdad? Que ahora hay grandes concentradores de información que, bueno, empiezan a decidir, a imponer sus designios sobre la opinión pública y rompen, presidente, ese libre juego de opiniones que es fundamental para la democracia institucional, ¿verdad? Yo sostengo que es la sangre de la democracia institucional. En fin, estos rudos, ¿verdad? Pues simple y sencillamente están imponiendo su derecho. Antes decíamos la ley de la selva, ¿verdad? En donde los más fuertes imponen su derecho. Pues bueno, estos son poderosos que imponen su derecho y estamos avasallados ante eso, ¿verdad? Y creo que estamos en un punto de inflexión crítico en donde tenemos que participar, tenemos que defender nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales, porque no, nadie lo va a hacer por nosotros. Y Dios guarde, eventualmente pues podemos quedar totalmente sometidos y, como les decía anteriormente, esclavizados ante estos rudos que son los que están usurpando el poder.
Y no solo que usurpan el poder, sino también mencionabas a miembros de grupos de presión que, aunque no estén en el ejercicio del poder, van a tener mucha influencia en estos círculos de poder, donde al final cosas básicas como la búsqueda de vivir dentro de un Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley, donde lo que prive es el respeto mutuo, el respeto a los derechos individuales, a la vida, a la libertad y la propiedad, y las normas básicas de convivencia social, Mario, lo que prevalece es la voluntad o el capricho del más fuerte o del que más pueda presionar o influenciar, porque pienso que es también parte de lo que tú reflexionas en tu artículo de hoy.
Sin duda, Marta Yolanda, el voluntarismo, ¿verdad?, que es precisamente esa hegemonía del despotismo, se manifiesta, ¿verdad?, en la concentración de poder, actitudes que conculcan los derechos de los demás, ¿verdad? Hay un principio fundamental, un principio ético fundamental, que es que uno puede hacer todo, digamos, dentro del marco de su libertad, hasta que colisione con la libertad de otra persona, ¿verdad? O sea, la libertad máxima está cuando comienzas a hacerle daño a otra persona. Ahí es donde está precisamente la frontera del comportamiento libre, de la conducta libre, hasta cuando empiezas a hacerle daño a otro. Bueno, estos rudos, simple y sencillamente, pasan encima de cualquier cosa, pasan encima de las personas, encima de sus derechos, de sus intereses, despojan, Marta Yolanda, se enriquecen ilícitamente, ¿verdad? En detrimento, por supuesto, de los derechos de los demás, de los intereses económicos de los demás, y todo para su beneficio personal, para sus ventajas, totalmente antojadizas, que que ellos se recetan. Entonces, pues pasan a tener una situación de privilegio en detrimento de esa igualdad ante la ley que tú señalas, y pues por supuesto, quienes resultamos discriminados, pues todos los demás que no gozamos de esas ventajas espurias que tienen estos rudos.
Y lo triste, hoy precisamente por la mañana me contaban un caso de unos jóvenes emprendedores que iniciaron en un barrio de los más peligrosos de nuestro país, no lo voy a mencionar por motivos obvios, iniciaron hace un par de años una empresa que de mensajería, que obviamente el año pasado les empezó a rendir algún capital que no es, no es en, veamos, en términos relativos para muchos podría ser poco, pero para ellos era el principio de una importante aventura empresarial. Y hoy, por la mañana, me enteré de que como pues no pudieron seguir operando en su vecindario porque estaban siendo extorsionados y con esa extorsión no podían continuar adelante, simplemente pues lo que hicieron es que se mudaron y empezaron a trabajar en otro barrio. Pero los papás de uno de los jóvenes emprendedores viven ahí en esa área, en esa colonia. Y resulta que por la mañana llegaron unos de los extorsionistas a exigirle a la familia de este joven que se presente hoy a una reunión, que lo quieren ver hoy en cuanto llegue de su trabajo. Y pues teme que el objetivo es o hacerle daño o que lo pongan contra la espada y la pared, de que no nos importa dónde estés trabajando, tú nos tenés que seguir pagando la extorsión. Y lo peor es que me comentaba que ni siquiera puede denunciarlos, porque resulta que uno de los miembros de esta banda de extorsionistas, un familiar suyo, no recuerdo si me dijo que era un tío o hermano, es parte de la alcaldía, es concejal de la alcaldía donde queda este barrio al que hago yo referencia. Y entonces pues me da mucha tristeza, porque son todos jóvenes menores de 30 años que con mucha alegría vinieron e invirtieron, compraron sus cajas para repartir, le pagan a sus repartidores, están además de eso ya empleando gente, pusieron sus propias motos a trabajar, y pues ahora pues se van a ver en la disyuntiva de o les pagan la extorsión o mejor toman la decisión de cerrar en definitiva el negocio, porque pues ya los persiguieron a otro lado. ¿Y eso por qué? Por estos exactamente, como tú llamas, rudos, que simple y sencillamente aprovechándose de la falta de seguridad en nuestro país, van y a la fuerza y utilizando no solo la fuerza física, la amenaza de hacerle daño a él o a su familia, sino también la fuerza política, generando el miedo de que no pueden denunciar porque les va a ir peor. Entonces, qué terrible este tipo de historias, Mario. Por eso, en cierta forma, quería que comentáramos tu artículo de hoy.
Sí, Marta Yolanda, ese tipo de situaciones que tú mencionas todos los días los viven los guatemaltecos, ¿verdad? Incluso solicitan a veces asesoría profesional estos emprendedores para cerrar sus negocios, ¿verdad? Para cancelar sus registros, sus inscripciones registrales en el registro mercantil, porque ya no pueden seguir operando ante la total inseguridad que vive, ¿verdad? Esto es trágico porque precisamente la base del capitalismo es precisamente el emprendimiento. Si no hay emprendimiento, pues simplemente no hay digamos, construcción de riqueza, no hay generación de empleo y consecuentemente, pues, tenemos una situación de empobrecimiento general, ¿verdad? Esto es trágico verdaderamente, pero ahí precisamente se está reflejando precisamente lo que señalamos, ¿verdad, Marta Yolanda? Los rudos imponen su derecho y finalmente avasallan, esclavizan a sus víctimas, ¿verdad? Y resulta que las víctimas somos todos, ¿verdad, Marta Yolanda? Que estamos en un país en que, bueno, pareciera como que los malos imponen su derecho, los violentos son los que prevalecen y que la gente pacífica, la gente productiva, la gente trabajadora, pues es la mala de la película, es la que tiene que someterse a la hegemonía de estos grupos de interés, ¿verdad? Estos gremios, ¿verdad? Yo le llamo gremio de los rudos, porque en realidad, pues, están organizados, son delincuencia organizada, ¿verdad? En general. Y pues eso es lo que vivimos a diario, Marta de Holanda, lamentablemente, pero depende de nosotros. Yo creo que el desafío es grande, pero yo confío en que esta generación todavía puede salvarse, esta generación todavía puede asumir las responsabilidades históricas que le tocan y dar un paso cualitativo al frente que permita deshacernos de esta situación de tremenda de inseguridad, de falta de reconocimiento de lo bueno, de buen gobierno y de, digamos, de construir precisamente un Estado, digamos, que le permita a las personas prosperar y vivir en paz.
Mario, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Más análisis e información aún en estas fiestas de fin de año. Solo lo encuentras aquí, en Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año.
Estamos de regreso, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y estoy conversando con el licenciado Mario Fuentes de Starac. En el segmento anterior comentamos su artículo de hoy publicado en Diario del Periódico titulado El dominio de los rudos. Y lo que mencionábamos de cómo las personas que recurren a la violencia, al uso de la fuerza, a la presión para imponer su voluntad, sus caprichos, sus decisiones, pues de alguna forma poco a poco nos van arrinconando a todos. ¿Y eso por qué sucede? Sucede por la serie de crisis que en lugar de mejorar empeora a lo largo del tiempo en un área tan importante como la de la justicia. Porque si en nuestro país existiera justicia, si quien la hace la paga, si se le diera a cada quien lo que le corresponde, no privaría este abuso del poder y uso de la fuerza para imponer voluntades y extorsionar, asaltar, engañar, bueno, tantas otras cosas más que vemos que suceden a nuestro alrededor. Y uno de los serios problemas que hemos enfrentado ya de tiempo atrás, Mario, en el área de justicia son dos. Ya esa casi que pues ya no sé ni qué hablar del hecho de que no tenemos una Corte Suprema de Justicia que vaya de acorde a lo que ordena la Constitución. Y ahora pues también tenemos una Corte de Constitucionalidad que le hace falta todavía un importante integrante titular que debe de ser nombrado por el Colegio de Abogados. Finalmente, hace 8 días llevaron a cabo elecciones, pero hoy que se debieron haber llevado a cabo la segunda vuelta, pues ya el Tribunal Electoral del Canje decidió que va a acatar la resolución emitida por un juzgado, por la señora, el amparo provisional otorgado por la señora juez sexto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, dice esta nota que tengo el Tribunal Electoral del Canje, donde dicen que, bueno, no vamos a llevar a cabo la segunda vuelta y vamos a acatar la resolución de la juez sexto de primera instancia penal. Lo que quiere decir que, pues no sé si haya tiempo todavía de acá a abril, pues pareciera que lo hay para elegir a alguna persona, pero lo que estamos viendo es que nuevamente queda el proceso atrapado dentro de acciones legales, algunas dudosas, pero que son aceptadas por jueces en los tribunales, donde parece que lo que priva, recordando tu artículo de hoy, Mario, es precisamente eso, el dominio de los rudos, que nos lleva a una incertidumbre terrible a nivel de justicia y por tanto de seguridad, porque de algo que tienen seguro los rudos es de que en la mayoría de los casos se van a salir con la suya y que pueden hacer lo que se les antoja, ¿no? Pero bueno, en fin, Mario, ¿nos podrías explicar qué está sucediendo en el Colegio de Abogados y cuál es tu interpretación de lo que sucedió a raíz de los amparos que se presentaron y el que la juez sexto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala haya aceptado el amparo? Entiendo que este es el que puso el licenciado Carrillo.
Sí, Marta Yolanda, pues esta es una situación que vuelve a confirmar la crisis que está viviendo nuestro sistema de justicia. Como recordarán los radioescuchas, esta situación también se dio en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. En su oportunidad, pues, el objetivo era que no eligiera la legislatura anterior a los magistrados, porque no era una legislatura confiable, y que pudiera decantarse por candidatos que no necesariamente eran los más capaces, idóneos y honorables. Se saltó pues esa legislatura con el agravante de que se violó el periodo de función, se prorrogó el periodo de funciones de los magistrados que estaban concluyendo sus mandatos constitucionales y pues a pesar de que la misma ley de la carrera judicial decía claramente de que se extingue, ¿verdad?, la autoridad de los magistrados cuando vence el periodo de sus funciones. Pero bueno, se decretó a través de un amparo, precisamente de amparos. La Corte de Constitucionalidad decidió que, bueno, que había que agotar un procedimiento de evaluaciones y se entró en un proceso. Después hubo otras incidencias, hubo un caso penal que también enturbiaron el proceso de selección y ya tenemos pues año y tres meses sin tener nuevos magistrados. Ahora, en lo que toca a la Corte de Constitucionalidad, pues como todos saben, en septiembre del año pasado falleció lamentablemente el magistrado Onerje Mejía, era un magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad que había sido designado por el Colegio de Abogados. Consecuentemente, lo que procedía es que inmediatamente el Colegio de Abogados convocara a su Asamblea General y que procediera a elegir al magistrado sustituto que estaría ocupando el cargo hasta el 13 de abril de este año, del año 2021. Es decir, que si lo veíamos en el horizonte, pues eran prácticamente 7 meses, ¿verdad?, que podía desempeñarse el nuevo magistrado, que bueno, ya para cualquiera puede decir, bueno, 7 meses es un umbral razonable para que yo me aparte de las actividades que tengo y me dedique a ejercer o a desempeñar la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, esto se ha demorado, ¿verdad?, y llegamos hasta enero, es decir, que ya nada más serían 3 meses que habría que ocupar el cargo. Pues, obviamente, 3 meses ya, ¿a quiénes le interesan? Pues, a pocos, y consecuentemente, pues, fueron 5 los candidatos que se postularon para ocupar este cargo. En las elecciones que llevó a cabo el Colegio de Abogados el pasado 4 de enero. Bueno, mientras tanto está la magistrada suplente, la que está desempeñándose en la Corte de Constitucionalidad, pero no es obviamente lo normal, ¿verdad? Lo normal es que sea el magistrado titular designado por el Colegio de Abogados. Entonces ahora pues se suspende esta elección. Y bueno, ya quién se va a postular, suponte que se reactive esto dentro de cuánto, en lo que se tramita este amparo, se apeló ante la Corte de Constitucionalidad, bueno, van a transcurrir los 3 meses que faltan, es lo más lógico. Pero tenemos enfrente, Marta y Yolanda, una nueva elección de magistrados que debieran de tomar posesión el 13 de abril de este año. Era una nueva cohorte en la Corte de Constitucionalidad que durará un periodo de 5 años. A mí lo que me preocupa es que caigamos precisamente en un empantanamiento de impugnaciones y que finalmente pues no se elija a los magistrados, a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tal y como ocurrió con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, y que haya una prórroga de facto del periodo de funciones de la actual magistratura, y que simple y sencillamente esto sea de carácter indefinido, es decir, que continúen en el desempeño de los cargos. Pues sería otra violación a nuestra Constitución. A mí me preocupa que nuestra violación al final sea irrespetada, que nuestra Constitución sea pues dejada de lado y que estemos en situaciones de facto graves que indudablemente repercuten en la administración de justicia en nuestro país. Y que pues debilitan la institucionalidad democrática.
Tu pronóstico para lo que es el tema de la Corte de Constitucionalidad es que pues vamos a terminar sin un magistrado titular, ¿o crees que todavía haya alguna opción de que el Colegio de Abogados pueda elegir al magistrado que hace falta?
Yo veo difícil, Marta Yolanda. Estamos ya a mediados de enero, es decir, que cabal, ¿verdad?, sería a febrero, marzo, abril, 3 meses exactos de aquí a la renovación de la magistratura. Esto ya ocurrió casualmente en el año 2015. Cuando la Corte de Constitucionalidad pues invalidó la elección por el Congreso de la República del magistrado titular, casualmente en sustitución del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, quien se convirtió en vicepresidente de la República y después en presidente. No se logró, ¿verdad?, elegir al sustituto, y consecuentemente el periodo de funciones esa sexta magistratura terminó con un magistrado titular menos, que era el designado por el Congreso, y terminó supliendo la magistrada suplente, digamos, valga la redundancia, en esa época, ese periodo de funciones. Así que, de repente esto se repite, me preocupa que se vaya a repetir para las otras elecciones por parte de los cuerpos, de los otros cuerpos colegiados, que son la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario de la USAC y nuevamente el Colegio de Abogados. Entonces, no sé cómo va a parar esto, no sé cómo va a resolver la Corte de Constitucionalidad, qué precedente va a sentar con esto de los requisitos que debe llenarse. Si, digamos, eso comienza a barajarse de una precalificación de requisitos para que puedan competir, digamos, calificar el tema de la honorabilidad por parte de quién, del Tribunal Electoral, del Colegio de Abogados, va a tomar tiempo y eso se presta precisamente a una gran discrecionalidad. Entonces, me temo, yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero me temo que esto puede pasar, esta suspensión de los procesos eleccionarios puede ocurrir también para la renovación de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad en los próximos meses.
Mario, vamos a hacer la última pausa de la tarde y regresamos en unos instantes. Y bueno, amigos, estamos ya en los últimos minutos de la emisión de Libertópolis. Y bueno, regresamos con nuestro invitado, Mario Fuentes de Starac, a los últimos minutos que nos queda del programa de hoy. Y Mario, en el segmento anterior, nos comentaba su temor de que estas dificultades que hemos visto en tanto en la elección de magistrados a las salas de apelaciones, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al nombramiento de sustitutos en la Corte de Constitucionalidad, al fin de cuentas se convierta en una situación generalizada. Y Mario, hasta mencionaste el caso de la Presidencia de la República. ¿Por qué?
Bueno, uno de los dos magistrados, un titular y un suplente, le corresponde designarlo al presidente de la República, el Consejo de Ministros, ¿verdad? Ese, digamos, es uno de los cinco magistrados titulares y suplentes que le corresponde al ejecutivo, digamos. Entonces, ese procedimiento tiene que ser en Consejo de Ministros y de conformidad con la Constitución, pues los ministros que no estuvieran de acuerdo, pues simple y sencillamente deben razonar su voto en contra, ¿verdad?, de la decisión. Y si la decisión la posición de los ministros fuere mayoritaria en contra de la designación, pues bueno, podría haber un rechazo a la decisión que pudiera estar adoptando el presidente. Bueno, también ahí hay un procedimiento, ¿verdad, Marta de Holanda?, que eventualmente podría ser objetado, podría ser, digamos, objeto de una impugnación a través de un amparo, y los tribunales pues podrían dejar sin efecto o interrumpir ese procedimiento de selección. Entonces, pues todos los procedimientos de selección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrían ser impugnados y eventualmente interrumpidos.
Terrible realmente lo que estamos comentando. Pero, ¿cómo podemos evitar esta situación, Mario? Precisamente el artículo que ya mencionamos el domingo, el dominio de los rudos, yo no sé, tal vez porque ayer fue domingo, el dominio de los rudos, en algún momento, ya casi al final, o mejor dicho, al final, escribiste lo siguiente, que fue publicado hoy en el diario El Periódico. Dice: por supuesto, la guerra contra el dominio de los rudos requiere carácter, coraje, sacrificio, espíritu de lucha y, sobre todo, que esta generación asuma el papel activo, participativo y protagónico que requiere este crucial momento de la historia patria en que están en jaque la libertad y el derecho. Esto, pues bueno, me parece que es evidente que todos debemos asumir esa responsabilidad para que algún día podamos vivir en una sociedad donde prevalezca el mutuo respeto y podamos progresar y mejorar nuestra calidad de vida y vivir en paz, como un artículo que recientemente leí decía: el mejor de los gobiernos es aquel gobierno pequeño y aburrido, porque no es noticia todos los días. Y por ejemplo, vemos que en el caso de nuestro país, las principales noticias generalmente tienen que ver con decisiones y acciones de los gobernantes y acciones cuestionadas, principalmente de corruptas, y esas alianzas tóxicas que se negocian bajo la mesa con maletines de dinero, como lo que denuncian ustedes hoy en el periódico, precisamente una alianza entre UCN y Vamos, las que a fin de cuentas terminan de alguna forma desmotivando a las personas para participar en estas discusiones y participar de una forma activa, pero siempre pacífica, pues no es esta ninguna incitación a la violencia bajo ningún punto, pero para que se interesen en lo que sucede en nuestro país. ¿Cómo alcanzar ese objetivo de que este llamado que incluís al final de tu artículo de hoy se haga una realidad, Mario?
Marta Yolanda, hay una frase que a mí me gusta mucho de el premio Nobel Andrei Sájarov, que es fue un científico y disidente soviético, que incluso existe un premio, ¿verdad?, que se llama el premio Sájarov para la libertad de conciencia. Decía él: la denuncia de los hechos es nuestra única arma en contra de el abuso de poder. Y bueno, si algunos dieron una gran batalla precisamente en defensa de la libertad, fueron precisamente los que se encontraban oprimidos bajo este régimen soviético y que sufrieron persecución, sufrieron encarcelamiento, incluso pues también perdieron la vida, ¿verdad?, en ese proceso. Yo creo que hay que luchar por hay que denunciar los hechos, hay que hacer ver cuáles son los errores, las deficiencias, los engaños que se están cometiendo, y bueno, ahí esa es la lucha, ¿verdad? Finalmente todo el régimen soviético pues colapsó. Yo lo he señalado como un como consecuencia de un quejido monumental, ¿verdad?, de una sociedad oprimida. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿verdad? Es cómo defendemos la libertad y el derecho, Marta de Holanda, pues denunciando los hechos, Marta de Holanda, concurriendo precisamente a programas como los de ustedes, en donde uno tiene la libertad de conciencia y de expresión para decir lo que uno piensa, ¿verdad? Y lo peor que podemos hacer es permanecer silentes, ¿verdad?, permanecer pasivos ante los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que nos afectan directamente, porque la gente cree que no nos afectan las decisiones políticas, claro que nos afectan, ¿verdad? No nos afecta la elección de magistrados, claro que sí nos afecta, porque todos finalmente acudimos ante las instancias de justicia para hacer valer nuestros derechos y esperamos que jueces imparciales, independientes, honestos, capaces, competentes, sean precisamente los que analicen nuestros requerimientos, nuestras solicitudes, nuestras demandas y impartan justicia apegados precisamente a la verdad y tratando de que la justicia impere, ¿verdad? Entonces, esa es la lucha, Marta Yolanda. Claro, es desigual, pero yo creo que no nos queda otra más que enfrentar este desafío que tenemos por delante.
Gracias, Mario, por habernos acompañado. Veo que ya hemos llegado al final del programa, pero bueno, 30 segundos más para algo que consideres importante resaltar que no hayamos dicho.
Pues, Marta Yolanda, hay que estar observantes de cara a lo que va a ocurrir en los próximos meses, clave para los próximos años. Verá cómo se va a elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, también si finalmente se va a lograr elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, verá, creo que tenemos que estar expectantes ante eso, y bueno, los que tenemos algún tipo de conocimiento de las situaciones, pues denunciar los hechos en caso de que pues se presenten anomalías e irregularidades. Yo creo que eso nos queda. Creo que los medios de comunicación y los opinantes juegan un papel vital en este momento.
Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado, y a ustedes, apreciables amigos, les recuerdo que es importante que sigan en sintonía de Libertópolis. Yo me despido de nuestro invitado. Hasta la próxima, Mario Fuentes de Starac.
Muchas gracias, Mateo Aranda. Muy buenas tardes.
Y estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo. Las situaciones pueden ser complicadas, pero solo una vida tiene. Así que sea feliz. Muy, pero muy feliz.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.